En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa la sección editorial. Yo querría hablar un poco del campeonato de Boca, pero bueno, eso dejamos que... Pobrecito, que hay hincha de otros equipos, y qué sé yo, no gastemos a nadie.
No. Bueno, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Y, no, hay 66 razones para no...
Para no gastar
para no
a nadie.
De ellos, son los 66 títulos que tiene Boca y bueno, dejémoslo ahí. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de otras cosas?
No podemos ser pedantes con eso, es humildes. Como siempre.
Vos fíjate pues, qué importante fue este 20 de junio que volvió Cristina y Boca Cero campeón el mismo día, ¿no? Este día aciago para algunos sectores del gobierno y del poder.
Eso es lo más la mejor descripción del 20 de junio. Bueno, hablemos algo de lo que dijo Cristina, comentanos a ver cuál fue tu análisis.
Bueno, lo que la noticia política de la semana, como siempre tratamos de abordar en este espacio, sigue teniendo que ver con el cierre de listas. Ya la semana pasada se cerraron las alianzas y bueno, el acto que se hizo ayer en Arsenal de Sarandí, el acto masivo de Cristina Fernández de Kirchner. A mí me hacía acordar, porque creo que es la novedad política del año, ¿no? Me hacía acordar cuando murió Perón, Crónica tituló a toda página con unas letras enormes, 5 letras nada más, decía, murió. Se estudia todavía ese titular de Crónica en algunas escuelas de periodismo porque era una síntesis, no hacía falta decir nada más. Con otras 5 letras yo diría que se podía haber titulado ayer, volvió. Que era lo que estábamos esperando muchos, por lo menos aquí en Argentina, y muchos otros están temiendo. Te anticipo que yo no le creo a ninguna de las encuestas que se difunden en los medios hegemónicos, acerca del 30%, de la división en tercios. Estamos en épocas de despidos, de persecuciones. Como algún compañero dijo alguna vez, parece la Revolución Libertadora, pero de civil. Y en épocas de persecución y de despidos y de hostigamiento en redes sociales, en la calle y demás, y de prédica constante, machacante de la chorra, se robaron todo, la corrupción, etcétera, etcétera, hay mucha gente que en las encuestas no contesta la verdad. Esto que descubrieron los encuestadores lo supieron desde siempre y lo ocultaban, pero lo descubrimos nosotros, los ciudadanos de a pie. Allá por el 87, no me acuerdo en qué año fue, no, perdón, 91, cuando de golpe sacó Aldo Rico en la provincia a 11%, salió segundo y no estaba en ninguna encuesta. Y ahí nos explicaron, bueno, el voto vergonzante es la gente que no se anima a decir porque le da vergüenza. Bueno, hoy en día hay un voto temor en las encuestas, así que yo no le creo a ninguna encuesta, eso del 30%. Creo que Cristina sigue siendo la figura excluyente de la política argentina. Todavía le siguen echando la culpa de si hace frío o si llueve, como si estuviera gobernando. Y la reaparición de ella me parece que fue excluyente, ¿no? Va a ser la novedad del año. No confirmó si va a ser senadora, si va a ser candidata. Creo que no era para eso. La presentación de listas vence el día sábado próximo a las 23:59. Hasta ese día seguramente habrá que esperar. Yo creo que Cristina va a ser candidata por una cuestión de sentido común. Nadie hace un acto de esa envergadura para después no ser candidato. Creo que el acto fue un mensaje subliminal hacia el gobierno, un mensaje también hacia Randazzo. Tenés unos días para pensarlo, la gente está conmigo. No sé con qué se va a quedar Randazzo. Vos acordate que lo que hablamos la otra vez, las ventanillas en política que dejan de pagar dejan de ser atractivas, y Randazzo es una ventanilla que no paga ahora, no conduce a ningún lado, es un callejón sin salida. Si vos sos intendente, diputado, etcétera, etcétera, ¿para qué te vas a prender de Randazzo? ¿A dónde te lleva? Hasta hace un tiempo te llevaba una interna que por ahí, sumando a sectores gorilas, a la interna del Frente para la Victoria, para que voten en contra de Cristina, por ahí tenías algún proyecto a mediano plazo. Hoy en día es un callejón sin salida, así que sumarse a Randazzo no tiene el menor sentido. Yo no sé si qué va a ser Randazzo, creo que esto está solamente en la cabeza de sus más allegados. Alberto Fernández sigue haciendo declaraciones como jefe de campaña, sigue diciendo que se van a presentar. He visto cosas peores que dar vuelta a esa declaración, así que no, eso no quiere decir nada. Y de lo que vos me decías, de lo que dijo Cristina el otro día, dijo un montón de cosas, pero básicamente llamó a ponerle un freno a la, al neoliberalismo de este gobierno, y manejó un término muy, muy sencillo para la gente común, que en realidad es bastante más complejo para los que estudian sociología, pero que ella lo puso en términos muy sencillos. Dijo, vinieron a desorganizarle la vida a la gente. Hay sociólogos que estudian con métodos científicos eso que dijo ella, lo que se llama la sociedad líquida, la sociedad sólida, cómo la sociedad líquida en la que vivimos hoy en día no tenemos trabajo estable, pareja estable, ingreso estable, etcétera, etcétera. Desde los años 60 o 70, mejor dicho, en adelante, empezó todo esto, que nos deja a todos siempre una incertidumbre y una angustia terrible. Y Cristina es un poco el reclamo de esa sociedad sólida que nosotros aprendimos a vivir con el peronismo, la sociedad del bienestar, la movilidad social, que hoy en día es fácilmente de contraponer a esta, a este modelo sin rumbo que lleva el gobierno de Cambiemos. O sea, decir que no tiene rumbo es no querer ver la realidad. En realidad tiene rumbo de colisión para todos nosotros. Piden algunos funcionarios de Cambiemos que la gente tenga memoria y se acuerde de los 12 años del gobierno de Cristina y no le crea. Como si tener memoria no significara también acordarse del gobierno de la Alianza que ellos están relitando, ¿no? Y sabemos todos cómo terminó. Lo cierto es que hasta hace un año y medio, tal como planteó Cristina, creo que ese es el tema central que planteó, todos teníamos un trabajo más o menos seguro. Los que tenían trabajo en negro o en blanco sabían cuánto les sobraba a fin de mes, cuánto podían ahorrar, qué cuota podían pagar. Tenían más o menos claro cuál era el futuro de sus hijos, había chicos que cobraban el plan Progresar, los que entraban en la secundaria en los colegios del Estado tenían una computadora asegurada, una netbook asegurada, con lo cual no se quedaban afuera de la brecha tecnológica. Y esto se acabó violentamente, porque hay que cerrar cuentas, hay que eliminar el déficit, hay que hacer un montón de versos neoliberales que no sirven para la gente.
En palabras de un ministro del mejor equipo de los últimos 50 días, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en la incertidumbre. Digo 50 días porque 50 años no, evidentemente no son el mejor
gabinete. No, ni 50 días tampoco.
Son, ¿no? ¿Te parece?
No, son un desastre.
De los últimos 5 minutos,
tampoco. No, son uno de los peores equipos económicos de la historia. De hecho, un tipo que tenía un programa en TN, que vos sabés que es gracioso, el programa ese que tenía en TN todavía dice, conducción Nicolás Duchovny y no sé quién más, tipo ahora es ministro de Economía. Y de escribir notitas en La Nación y tener un programa de televisión lo llevamos al Ministerio de Economía. ¿Qué puede saber Duchovny más que cumplir órdenes de la embajada norteamericana y de los del establishment? ¿Qué puede saber Duchovny? Absolutamente nada. Tiene una cara de piedra enorme, no le importa nada, firma lo que haya que firmar, y si hay que tener hambre, habrá que pasar hambre, a él no le importa nada, porque ya llegó mucho más lejos de lo que pensaba, ya está recontrapago. Es el peor equipo económico que hemos visto. Te vuelvo a repetir, una vez lo dijimos en este espacio, yo lo dije, yo a Domingo Cavallo lo considero un enemigo respetable. El tipo es tiene una eminencia, su capacidad intelectual, una eminencia, puesta al servicio de los intereses antinacionales, del imperialismo, al servicio del hambre del pueblo, lo que vos quieras, pero un tipo respetable. Alzogaray, otro similar a Cavallo, estos tipos no los podés respetar, no podés tener respeto intelectual por ellos. Son, y empezando por el presidente de la nación, son improvisados, son absolutamente endebles intelectualmente. Dudo yo, porque quisiera saber cuántos libros leyeron en su vida, qué formación como cuadros tiene, cuadros políticos, económicos. Son francamente un desastre.
Yo en eso no sé si comparto totalmente. O sea, comparto no tenerles el respeto, porque me parece que nos están, viven mintiendo continuamente, todos, desde los brotes grises a brotes verdes, al reflote de la economía, al segundo semestre, tercer semestre, a que paramos la inflación, claro, la paramos con deflación. Hasta ahí estoy. Ahora, a mí me parece que los tipos, que ninguno llega al nivel en el que están ellos, siendo torpes, siendo brutos, son tipos que tienen mala leche. Y no les importa absolutamente nada. Entonces vienen y te venden el verso que ellos creen, porque yo creo que están convencidos de que lo que hacen está bien para ellos, para un sector social que llega al 20% de la población. De ahí para abajo, del 21 para abajo, quedamos todos afuera. Yo lo lo puse el otro día, para entrar en el mundo de, tal cual lo pretende el presidente, quedamos el 80% de nosotros afuera del mundo ese que entra él. El 20% quedará. Es la misma tarea que venía Cavallo, Alzogaray, todo lo demás.
Sí, ni siquiera. Cavallo y Alzogaray y demás venían con un planteo financiero, de la patria financiera, el mundo financiero que se impuso al mundo industrial en la segunda mitad de los años 70. Estos atrasan más de 100 años. Son la vuelta del viejo régimen oligárquico con el modelo agroexportador, para unos poquitos, como decís vos, creo que somos más del 80% del país, y atrasan más de 100 años. Han venido, como lo dijimos también en este espacio más de una vez, no con un plan de gobierno, sino con un plan de negocio. Sí, sí. Te meten un elefante bien grande para que todos gritemos, como fuera la pensión de los discapacitados, que entre paréntesis terminó, como dijimos que iba a terminar acá en este espacio, un par de días antes lo dijimos, era bastante fácil de ver, van a dar marcha atrás, dicen, piden disculpas, como siempre, dicen que se equivocaron. Yo quiero ver cuántas jubilaciones reponen, cuántas pensiones reponen. Y mientras te hacen eso, lanzan un endeudamiento a 100 años, que supera lo que hizo Rivadavia con el empréstito de la Baring Brothers, porque el empréstito de Rivadavia no era 100 años, se fue extendiendo a 100 años porque no se pagaba, era impagable. Esto ya se plantean que sea 100 años, 10 generaciones por lo menos que lo van a estar pagando, es decir, ya no me cuesta saber si serán mis tataranietos, mis recontra tataranietos, eso en el caso de que se pague. Con un endeudamiento formidable, porque hay países...
Aparte intereses leoninos, ¿no?
Porque... Pero sí, hay países de América Latina que se han endeudado de manera totalmente equivocada, a mi juicio, pero con tasas del 3,5, del 4, nosotros al 8,5 nos vamos a endeudar. O sea, ¿por qué te crees que te prestan? Porque te prestan al 8,5, al doble del resto. Sobra plata en el mercado financiero actual, hay liquidez excedente, como hubo en la década del 70, en la época de la dictadura, te vienen a prestar a intereses carísimos. Y como pasó en aquella oportunidad, te van a prestar y van a quedar papelitos nada más. O sea, pero no se usan para obra pública, infraestructura, nada.
Son filántropos, boludo, son filántropos. Acá la guita esa que vino, ¿dónde está? A ver... Para excavar un poquito más hondo, ¿dónde está la guita que vino si no en la bicicleta financiera?
Está afuera, se va. Entra, pasa y se va.
Y la deuda queda.
Y la deuda queda.
Se agranda.
Exactamente.
Ah, bueno. No me llegaba a enganchar, porque si no hay guita en la calle, digo, entró tanta guita en deuda, ¿dónde está esa guita? Si los otros afanaban, ¿no? Y nosotros vivíamos mejor. ¿Qué pasa ahora que estos que no afanan, dónde está la guita que no afanan?
Sí, seguro. Esto tiene que ver con la convocatoria de Cristina a la unidad. Es una convocatoria muy arriesgada, ¿no? Es decir, salirse por fuera del PJ y dejar el sello del PJ de lado. El peronismo, mejor dicho, siempre ha sido el eje de los frentes que se han conformado en torno al partido mayoritario, o que a veces ha sido la primera minoría, pero bueno, el partido más numeroso de la Argentina. Vamos a ver cómo le sale, vamos a ver qué queda del PJ, que aparentemente va a quedar una cáscara vacía. Pero te digo que mientras pasa esto, y esto no quería olvidar de comentarlo, mientras esto pasa y te cuentan todos la interna del PJ como si fuera una gran cosa, tenemos la interna de Cambiemos. Y yo quería hablarte de Alejandro Pérez Chada. Y vos me decís, ¿quién será Pérez Chada? Un abogado que fue abogado de Mauricio Macri cuando era presidente en Boca. Este señor ahora es muy cercano a Daniel Angelici, que es el actual presidente de Boca. Le fue tan bien con relación con Macri que hasta se hizo representante de jugadores, sacó el título de agente FIFA para ser representante de jugadores, hasta que lo engancharon con una evasión impositiva. Sí, bueno, pero no le hizo mella a esto porque ahora sigue siendo muy amigo de Macri. ¿Y quién es el tipo?
Ese evasor seguro.
Este es el tipo que recorre los pasillos de Comodoro Py para visitar a los fiscales y apretar jueces federales, obviamente. Es un tipo que reporta a Macri, que tiene muy buena relación con Héctor Mañeto, del Grupo Clarín. ¿Y qué está haciendo ahora Pérez Chada? Bueno, Pérez Chada está monitoreando, tiene varias carpetas preparadas respecto de Elisa Carrió. Porque Elisa Carrió formalmente sigue siendo integrante de Cambiemos y sigue siendo parte del oficialismo. Pero le tienen mucho miedo a que Elisa Carrió detone alguna bomba después de las elecciones, o antes. Con Elisa Carrió no se sabe nunca. Ser aliado de Lilita es estar sentado arriba de un barril de pólvora, en que la menor chispa te puede hacer saltar por el aire. Tienen preparadas varias carpetas por si a Lilita se le ocurre romper con el oficialismo, cosa que, según cómo salgan las elecciones, sería muy probable que haga, porque Lilita quiere ser candidata a presidente en el 2019 y para eso tiene que cargarse, por empezar, a Mauricio Macri. Ya lo hemos hablado acá en este espacio, no tan directamente, pero más o menos lo hemos hablado en este espacio. Lilita tiene algunas causas, no ella personalmente, pero algunas que le tocan bastante de cerca. Por ejemplo, la situación de su hijo, de uno de sus hijos, que está en México, preso y con causas judiciales, porque aquí en Argentina nos contaban que era, bueno, un empresario que hacía negocios con el exterior. Bueno, está vinculado con uno de los carteles de la droga más importantes de México y ha tenido problemas con la justicia allá. Tiene varios problemas legales, Lilita, dando vuelta, y le están preparando carpetas como para mostrárselas a tiempo y que no rompa, no largue ninguna bomba. Lilita es imprevisible, porque en definitiva le importa todo tres pitos. La embajada norteamericana y también en cierta forma la embajada israelí tienen muy buena relación, la consideran una amiga, le dan información, la nutren de posibles denuncias, de carpetazos y demás. Pero no hay que perder de vista esto, lo estamos diciendo ahora, estamos en junio. Lo decimos con tiempo, o sea, lo que va a pasar con Lilita es un misterio, no es de extrañar que rompa con el gobierno según como salgan las elecciones, y vamos a ver qué pasa con eso. Te digo, acordate del nombre, Alejandro Pérez Chada, abogado, un personaje oscuro del poder. Muchos dicen que Angelici aprieta jueces, es el responsable, el operador judicial de Macri. Sí, pero no es él personalmente, a veces sí, pero lo hace a través de este señor y otros como este, que son personajes muy pesados, que recorren los juzgados y le explican a los fiscales y a los jueces por qué les conviene llevarse bien con el gobierno. Tenemos esto de tu hijo, tenemos esto de tu señora, tenemos esto de tuyo, etcétera, etcétera. Le muestran fotos comprometedoras, detalles bancarios y demás. Este señor, bueno, hay que acordarse el nombre, Alejandro Pérez Chada.
Bien, nos queda simplemente ver cómo se desarrolla ahora esta semana, cómo termina de desarrollarse.
El sábado 23:59 lo vamos a ver.
Y el miércoles que viene comentaremos el final de la novela. De todas maneras, tampoco plantearnos que la única interna es la del PJ, demás tienen su chanchullo.
De ninguna manera, sobre todo la de Cambiemos, que realmente está todo agarrado con alfileres y según cómo le vaya el gobierno va a explotar por el aire o no.
Bueno, te agradezco, Roberto. Nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 21 de junio, Día del Apicultor, Día de la Ancianidad. 1814, Fernando VII, restablece la Inquisición en España. En 1905 nace en París Jean-Paul Sartre, filósofo, dramaturgo y novelista francés, es uno de los principales representantes del existencialismo. Murió en la misma ciudad en 1980. 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es destituido por el Congreso. Había asumido su cargo en agosto de 2008. 22 de junio, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. 1815, abdica Napoleón luego de haber sido vencido en Waterloo. 1818, cae la insólita nevada en la región pampeana de Argentina. 1860, la reina Isabel I de España reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 23 de junio, Día Mundial del Olimpismo. 1949, el Papa Pío XII decreta la excomunión de los comunistas. 1961, entra en vigor el Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959. 1987, los oficiales condenados por violación de los derechos humanos durante la dictadura militar quedan en libertad al ser beneficiados por la ley de obediencia debida. 24 de junio, 1806, aparece frente a la Ensenada de Barragán en Buenos Aires la poderosa escuadra británica. 1807, por segunda vez la Armada Inglesa, esta vez comandada por Whitelock, fondea frente a la Ensenada de Barragán con la intención de apoderarse de Buenos Aires. 1821, Nace en San Juan Guillermo Rawson. Estudió en Buenos Aires, se doctoró en medicina y ocupó varios cargos de gobierno. Diputado de su provincia ante el Congreso de Paraná en 1854, ministro del Interior durante la presidencia de Mitre. En 1880 se retiró de la política y se dedicó a la ciencia. Fundó la Cruz Roja Argentina. Murió en París el 2 de febrero de 1890. 1916, Eduardo Newbery cruza en globo la cordillera de los Andes. 1935, muere en un accidente en avión en Medellín, Colombia, el cantor Carlos Gardel. 1976, se unifican Vietnam del Norte y del Sur con capital en Hanoi. Efemérides en La Victoriosa.
Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, el niño corre con alegría entre los cacharros, va pateando latas y piedras con desparpajo. ¿Qué ojazos tiene tan atrevidos y acharolados? Pancita al aire, carita sucia, pelito lacio. Nada le importa que el frío corte con latigazos. Reviento el día que se ha venido tan destemplado, y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, a duras penas va con el balde y el viejo trapo. Busca ganarse las moneditas que junta diario. Tan chiquitito en las avenidas a contramano, le hace gambetas a las tristezas como jugarlo. Que no te enojes, piden sus ojos acharolados, que la pobreza al fin de cuentas no es un pecado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Más que alcance la desesperanza.